Vale, 5, 4, 3, 2, 1. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Estamos en la clase 11, que realmente es la 10. La 11 la tendremos el miércoles 11. Vale, como lo prometido es deuda y teníamos el temario más o menos liquidado, nos propusieron desde Madrid dedicar también una clase aparte de ruegos y preguntas, que sería la del lunes que viene, que sea la última, a también un comentario de texto, ¿vale? El miércoles haremos la clase de recuperación que nos faltaba del 5 de diciembre, que la haremos pasado mañana a la misma hora, ¿vale? Las aulas saldrán en Academos. Yo de momento no tengo el aula. La única que sí que está es la de literatura del siglo XVIII y XIX, que será en el aula 9. ¿Vale? En un principio, si me suelen poner la primera en el aula 9, no me hacen mover mucho, o sea que supongo será en el aula 9. En Academos lo pondrán, pues, tan solo acabe esta clase. ¿Vale? Bien, nos faltaría eso, nos faltaría, creo que es la parte 2 del tema 4, que es lo que nos faltaba, el miércoles, y el lunes ya os dejaré a vosotros, me preparáis oleadas de dudas, etcétera, etcétera. Si no, me pondré yo con preguntas que hayan salido, posibilidades, cosas más repetidas, etcétera, etcétera. Es decir, una visión un poquito más global, centrada en lo que sería ya la prueba del examen. ¿Vale? Texto de Celestina, muy carne de examen, que sabéis que me gusta utilizar esa expresión, muy probable que salga. No sé si os presentaréis a la primera o a la segunda semana, pero yo creo que sale uno de los dos, en una de las dos seguro. A propósito de esto, ayer viniendo pasé por Publix, en la librería Publix de aquí de Denia, y está la colección que acaba de sacar Cátedra. Esto es de la portada negra, tan chulos. Hay una, la primera entrega es de la Celestina, son 2 euritos, 1,99, y es una edición bastante buena. Sabes que Cátedra no suele hacer libros malos, ni mal prologados, ni con poca aportación. Es decir, lo que suele hacer Cátedra son ediciones muy buenas. Digo, pues si aún no habéis tenido la ocasión de comprar el libro, no lo habéis podido leer, que como la segunda semana de exámenes es en febrero, o sea, os queda aún, pues, redonda una semana, ¿vale? Redonda una semana, redonda un mes, ¿de acuerdo? Aún hay tiempo para mejorar, para leer, para preguntar, ¿de acuerdo? Eso por lo que representa de presentación. También comentaros eso, que no he recibido ningún email, no hay nada en el foro, no sé si habrá fallado o si no habéis escrito nada, porque yo me he estado metiendo estos días, me metí incluso ayer y no había nada, o sea, buena señal de que estáis trabajando. Y tema PEC, ya os lo comenté, ya lo pudimos probar aquí, que no me dejaba poner ninguna anotación, pero nadie me ha solicitado concretamente una corrección más específica aparte de la numérica. Si la necesitáis, me la podéis pedir por email sin ningún problema, ya lo sabéis. Pero las que corregí estaban bastante bien. Como siempre, el tema del tiempo, recordarlo, el tiempo es muy importante a la hora de estructurar los exámenes. Y creo que la última clase la vamos a dedicar a cómo vais a estructurar. ¿Vale? Vamos a hacer una especie de croquis, de esquemita, para que vayáis un poquito más calmados o más calmadas si sois novatos o si es la primera vez o la segunda vez que os presentáis. Recordar eso, que ahora mismo en esta convocatoria no hay examen de reserva, son solo las de convocatoria única, y que podéis presentaros la primera semana Es la semana del 23 al 27, es la primera semana de exámenes. Luego la semana del 30 al 3, hablo de días hábiles, no hay nada, es la semana de descanso. Y luego ya la siguiente semana sería del 6 al 10 de febrero, sería la segunda convocatoria. No sé si por temas laborales, si no podéis presentaros a ninguna de las convocatorias, se os podría pedir o se podríais pedir para hacer un examen de reserva, en fecha de reserva. Normalmente suelen darse los sábados por la mañana, ¿vale? Pero eso ya lo tendríais que solicitar. También, de todas maneras, es bastante difícil que no podáis ninguno de los dos días. ¿De acuerdo? Bien, dicho esto, nada, respondiendo aquí preguntas del chat, estoy leyendo lo último que me queda de Renacimiento, pero en medieval no tengo ninguna duda, ¿vale? Lo tenemos más o menos claro. Pues, si queréis y sin más miramientos, veis que el tema de hoy es uno de los comentarios que colgó el equipo docente. Vamos a echarle una ojeadita para ir más tranquilos sobre lo que nos pueden... preguntar, cómo hacerlo. Es decir, esto es un modelo estándar. Os he dicho cientos de veces que no hay nada escrito en piedra, que esto no son matemáticas y que podemos llegar a acuerdos desde varios puntos de vista. Recordamos la clase anterior, que estuvimos hablando de la Celestina, que la tenéis disponible en Inteca. Muchas gracias por ver las clases en Inteca. Estamos ya casi, personalmente, casi en 19.000 visionados. Muchas gracias para todos los que las veis. Y si la veis y os gusta, pues me hace ilusión que me enviéis algún correo diciéndome, oye, pues gracias, o mira, esto no lo veo yo muy correcto. Es decir, críticas constructivas, tanto positivas como negativas, siempre son bienvenidas. O sea, si lo veis, si estáis viendo este vídeo y os gusta la clase, pues si me lo decís que os gusta, os lo agradezco, me sube un poquito la autoestima, y si no os gusta también me lo decís para mejorar, que para eso estamos. ¿Vale? Comentando la clase de la semana pasada, que podéis descargar el PDF, como siempre lo dejo puesto, en la clase de Inteca, recordamos que la Celestina es una obra a caballo, hemos dicho, entre Edad Media y Renacimiento, está ahí en el límite, 1499, 1501, 1502, de acuerdo a las versiones cortas de 16 o la versión larga de 21, de 21 actos, ¿vale? Hablamos también de la extensión, de la espectacular extensión a la hora de ser representada teatralmente. Es muy difícil de representar la Celestina por la cantidad de texto que tiene. Es muy difícil también el número de escenarios. O sea, para un actor es muy difícil de representar. O para una actriz es bastante complicado la cantidad de texto que tienen que memorizar, aparte de declamar, aparte de los apartes, el atrezo, la iluminación. Es muy, muy compleja, ¿vale? Es una prueba de fuego para muchos actores y muchas actrices. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a meternos ya en el comentario. Tenéis aquí el conjuro de Celestina. Estuve comentando también la semana pasada que partes examinables son el planto de Pleberio, que es la parte final, el encuentro entre Calisto y Melibea, el conjuro, que es el que tenéis aquí, ¿de acuerdo? Y también la conversación que tiene Melibea y Celestina, que ya ha salido anteriormente en algún examen, en el cual pues la alcahueta pues empieza a rondarle la cabecita contándole las gracias y las virtudes de Calisto, una especie de carpe diem, como diciendo: aprovechate ahora que eres jovencita, pesca un buen marido, no seas boba, ¿vale? Pues esa parte es muy, muy, muy examinable también. ¿De acuerdo? Bueno, nos metemos en harina con el conjuro de Celestina. Empieza hablando ella, dice: Pues sube presto al sobrado alto de la solana y saca el bote de aceite serpentino y hallarás colgado del pedazo de soja que traje del campo la otra noche cuando llovía y hacía oscuro. Y abre el arca de los lizos y hacia la mano derecha hallarás un papel escrito con sangre de murciélago debajo, bueno, la X esta la voy a pronunciar como una J, que es una J, ¿vale? Debajo de aquel ala de drago a que sacamos ayer las uñas. Mira, no derrames el agua de mayo que me trajeron confeccionar. Le está pidiendo aquí a Elicia, a una de sus ayudantes, que le traiga los ingredientes un poco asquerositos, maquiavélicos, brujísticos que tiene aquí, que sí, aceite de serpiente, oscuridad, sangre de murciélago, alas de dragón, ¿de acuerdo? Que, bueno, le está haciendo aquí una enumeración de todos los ingredientes que va a utilizar para el potingue, para el conjuro, Celestina. Elicia le contesta: madre, no sé dónde dices, jamás te acuerdas la cosa que guardas. No me castigues, por Dios, a mi vejez. No me maltrates, Elicia. No inflinjas, porque aquí estás en Pronio, y te oservezcas. Que más me quiere a mí, por consejera, que a ti por amiga, aunque tú le ames mucho. Ya empezamos aquí con la relación amorosa entre Sempronio y Elicia y entre Areusa y Parmenón. Entra en la cámara de los ungüentos y de la pelleja del gato negro, el animal de las brujas por excelencia, ¿verdad? Fijaros, gato negro, aceite serpentino, la noche, sangre de murciélago, ala de dragón, el agua de mayo, ¿de acuerdo? También por Dios, aún queda algo de teocentrismo por aquí. Y vaya ya la sangre del cabrón, del cabrito, del macho cabrío, y unas poquitas de las barbas que tú le contaste. Toma esto, veslo aquí. Yo me subo y Sempronio arriba. Celestina, es decir, aquí veis claramente dos partes muy diferenciadas, que sería la presentación o el diálogo entre Elicia y Celestina, y aquí en esta parte es ya el monólogo, ¿de acuerdo? Esto es el monólogo y esta es la parte dialogada, ¿vale? Los monólogos y los soliloquios son muy importantes en la Celestina. Os he comentado el del planto de Preverio, que es buenísimo y es muy, muy, muy examinable. ¿De acuerdo? Y ahora veréis cómo el personaje, digamos que desnuda los conocimientos que tiene respecto, bueno, conocimientos que tiene respecto a la brujería, etcétera, etcétera, cómo confeccionar un buen conjuro. Conjúrote, triste Plutón. Está hablando de los dioses y uno de los dioses del Averno. Señor de la profundidad infernal, emperador de la corte dañada, capitán soberbio de los condenados ángeles, señor de los sulfúreos fuegos que los hervientes étnicos montes manan, gobernador y veedor de los tormentos y atormentador de las pecadoras ánimas, regidor de las tres furias, Sífone, Megera, Aleto, administrador de todas las cosas negras del reino de Estigia y Dite, con todas sus lagunas y sombras infernales, y litigioso caos, mantenedor de los volantes, de las volantes arpías, con toda otra compañía de espantables y pavorosas hidras. Fijaros que todo esto es un vocativo, es una invocación. Le está llamando, le estás suplicando. Yo, Celestina, tu más conocida clientula, te conjuro por la virtud y fuerza de estas letras rojas, bermejas, vermell, como en valenciano o en catalán, ¿vale? Vermell, rojo, vermellón en castellano. Por la sangre de aquella nocturna ave que están escritas, por la gravedad de aquellos nombres y signos que en el papel te contienen, por la áspera ponzoña de las víboras de que este aceite fue fecho, con el cual unto a este hilado, venga sin tardanza a obedecer mi voluntad y en ello te envuelvas, y con ello estés sin un momento de partir hasta que me libea. Ya empezamos a encontrar los protagonistas. con aparejada oportunidad que haya, lo compre. Y con ello, de todo esto de aquí veis que es una enumeración. Hay dos enumeraciones muy largas. Los títulos de Plutón, ¿vale? De Satanás, como queráis llamarle. Y todo eso son los ingredientes. Y con ello, de tal manera que de enredada, cuanto más lo mirare, tanto más su corazón se ablande a conceder mi petición, y que le abres y le lastimes el crudo y fuerte amor de Calisto. Tanto que, despedida la honestidad, se descubra a mí y me galardone con sus pasos y mensajes. Y todo esto pide y demanda de mí a tu voluntad. O sea, esta sería ya la súplica. Si no lo haces presto movimiento, ternasme por capital enemiga. O sea, Plutón, hijo mío, hazme caso, o la que te espera será muy grande. Seré tu enemiga, hablaré mal de ti y nadie querrá invocarte. Heriré con luz tus cárceles tristes y oscuras. Luz y oscuridad. ¿Vale? Me está diciendo, o haces lo que yo te pido, o seré una buena cristiana, seré una buena persona. Acusaré cruelmente tus continuas mentiras. Premiaré con mis ásperas palabras tu horrible nombre. Y otra vez te conjuro. Y así, confiando en mi mucho poder, te parto para allá con mi lado, donde creo que te llevo ya envuelto. ¿Vale? Primera vista, repito, una parte dialogada y una parte monologada en la cual hay una invocación, ¿de acuerdo? Hay un vocativo a Plutón. Luego viene el requerimiento. Y a partir de aquí, a partir de esta parte de aquí, sería la amenaza que hace Celestina al pobre Plutón. ¿De acuerdo? Plutón, Satanás, el Averno, Ares, como quieres llamarle, Ares. ¿De acuerdo? Más o menos esa sería la explicación de lo que es el texto que vamos a ver ahora. Dice, este comentario trata de analizar cómo está construido literalmente este famoso pasaje, además de evaluar su interés y su importancia en la obra. Es este uno de los pasajes más conocidos y significativos, ¿vale? Esto de aquí, podéis hacer un copia y pega, porque vale para todos. No van a poneros un pasaje de la Celestina semi-desconocido o un poema de un autor que prácticamente no conozca a nadie. O sea, no, van a ir a algo conocido y significativo. Lo contextualizamos. ¿Cuándo pasa esto? Pues después de que Calisto haya soltado la mosca, ¿vale? Haya soltado el dinerito, haya soltado las 100 monedas. ¿Vale? Perdón. Vale. Una vez que su pupila Elicia, a quien manda buscar entre los ungüentes y los objetos mágicos de su laboratorio, el alcance del aceite serpentino y el papel escrito, Celestina realiza un conjuro, es decir, esto sería más o menos el resumen. Esta actuación nos revela que Celestina no solo tiene por oficio el de alcahueta, según venía ejerciendo hasta ese momento, sino también el de hechicera. Bien, alcahueta y hechicera. Vamos a empezar por aquí. Alcahueta, comentamos que la Celestina tenía un antecedente en la literatura española que era la Trotaconventos. La Trotaconventos era un personaje que aparece en el libro del Buen Amor de Juan Ruiz Arcipreste de Hita, cuyas características eran muy similares a las de Celestina. Es decir, era una señora que iba trotando de convento a convento buscando gente crédula para hacerle proposiciones, como en este caso el del indecentes como la propia Celestina, ¿vale? Hablamos de solicitudes carnales, porque Celestina se deduce que ejerció la prostitución, que ahora es la dueña, la madame, como quieras llamarle, del lupanar del pueblo, y eso lo podíais meter dentro del comentario, ¿vale? Lo del antecedente en la literatura española. No es un hecho nuevo o es un personaje tipo nuevo que aparece de la nada. No, esto ya había aparecido. También el de hechicera. El de hechicera porque, según ella, es capaz de, mediante sus conjuros y sus brebajes, etcétera, etcétera, conseguir que la gente haga su voluntad. A eso se le llama sugestión. Es decir, si la gente es altamente sugestionable, como lo era en la Edad Media, pues, fruto sobre todo de la ignorancia, del analfabetismo, de la férrea fe que imponía la Iglesia, cualquier hecho que se salía de madre, cualquier hecho que se salía de lo correctamente establecido, o que no pasaba los cortes de la Iglesia, era tenido como algo blasfemo, como algo hereje, es decir, algo negativo. ¿De acuerdo? El hecho de su hechicería ya lo había adelantado Pármeno al hacer la enumeración de sus oficios en el auto 1. Lavandera, perfumera, maestra de hacer aceites y hacer virgos, alcahueta y un poquito de hechicera. Aquí tenéis otra enumeración que es una de las figuras literarias que más se emplea dentro de esta obra. Quiere decirse que practica la magia erótica y acude a ciertos procedimientos mágicos, compacto e intervención del demonio para influir en la voluntad de otra persona para forzarla a bienquerencia. ¿De acuerdo? Practica la magia erótica. Ya tocamos uno de los temas más escabrosos de la obra, como es el erotismo, es el amor carnal, que ya lo habíamos visto durante la Edad Media como enemigo del amor cortés. Pero esto del pacto y la intervención del demonio no lo habíamos visto y esto ya se salió un poquito de lo políticamente correcto. En este caso, como se nos muestra, el procedimiento consiste en la realización de un conjuro y preparación de determinadas sustancias conducentes a la materialización del demonio en una madeja de hilo, una madeja de hilado. Bien, esto lo podéis haber visto, leído en acontecimientos, pasajes, incluso en películas de hechicería vudú, ¿vale? Del folclore africano, por ejemplo, eso de que cogían un mechón, o si le pinchaban un muñequito en el cual habían puesto una gota de, pues estaba hecho con una pieza de su ropa, ¿vale? Necesitábamos algo para sugestionar más al personaje al que estábamos, en este caso, timando, porque esto realmente era un timo. En el rito mágico, en efecto, son esenciales las sustancias y las preparaciones, de las que resultará de lo que los antiguos llaman farmacón o ocolum, o simplemente el filtro, es decir, el resultado. Las que utiliza Celestina forman parte del variadísimo laboratorio que posee. Ungüentos, perfumes para curar, perfumes, aceites para curar, para remendar, etc. Referidos a los hechizos amorosos y para remediar amores y para el buen querer, digamos. Fijaros que todo esto lo cuenta Sempronio en pasajes anteriores. Todo esto es la colección de ingredientes que de los cuales se hacía valer la Celestina para sus pócimas. Pero bien, si nos fijamos en las sustancias que emplea Celestina, es decir, las que pide Alicia, solo dos, el aceite serpentino y el papel escrito, son las más llamativas. El aceite serpentino es el aceite hecho con serpiente, hablando claro. Víbora sirviendo en aceite y vino para destilar mejor su veneno. Aquí tenéis un símbolo de lo que sería la presencia del diablo. Siempre hemos asociado el diablo con la figura de la serpiente, la tentación. el que tentó a Eva, ¿verdad? Ese aceite se considera particularmente eficaz en las artes y en los encantamientos diabólicos. Yo no sé si sea eficaz o no. Tóxico, pues puede ser que sí, que te provoque ensoñación, quizá. Al estar hervido con vino y aceite, yo creo que el veneno rebajará su toxicidad. No será ya letal, pero quizás sí que sea elemento de ensoñación, elemento que te pueda atontar o hacerte más fácilmente manipulable. Ahora, por ejemplo, lo que suelen utilizar estas personas, estos santeros, es la datura, que es una flor, si no recuerdo mal, y lo que hacen es hervirla también y hacerla en cera. Pues la ponen en velas y encienden esa vela y esos vapores que despide hacen que seas muy sugestionable, ¿vale? Muy condicionado, te condiciona bastante, te hace también ver y sentir cosas extrañas, ¿vale? Muy tóxico, ¿vale? Muy tóxico. El papel escrito con sangre de murciélago sería un ensalmo, unos extraños signos y palabras mágicas escritas con sangre, ¿vale? Nuestro típico abracadabra. Tales inscripciones con sangre de murciélago eran asimismo reputados objetos mágicos. Hay algún ingrediente más, ¿vale? La sangre de cabrón, del cabrito, y unas poquitas de las barbas. Pues aquí, por ejemplo, ya os he dicho que es el cabrito, este es el macho cabrío, animal también asociado con el diablo, con el pelito aquí. Y otros que son aludidos, pero que ni los pide ni los menciona. La soga del ahorcado, que es un naipe, una carta. Las alas y las uñas de dragón, que veremos de dónde lo saca, como no sea una lagartija. El agua de mayo, el pellejo de gato negro, que obviamente asociamos con las brujas, y los ojos de loba, que esto sí que no lo había escuchado yo en la vida y me repugna bastante. Desde un punto de vista literario podemos decir que el conjuro es una forma literaria simple, ¿de acuerdo? Oración, plegaria, sermón, apólogo o incluso refrán. Es decir, es una fórmula bastante similar. Vamos a la página siguiente, no quiero liar más. Vale. Importante del conjuro es la construcción que os he dicho yo, ¿vale? Tiene tres partes bien apreciables. La invocación al demonio, que es lo que os he dicho yo, el mandato, lo que le pide, y no veo la C aquí. La formulación del pacto con el demonio. ¿De acuerdo? Realmente serían cuatro partes que tiene el texto. Una parte grande, que sería el diálogo con Elicia y la pedida de los elementos. Y la segunda parte, teníamos 2-1, 2-2, 2-3, o 2-A, 2-B, 2-C, que sería la invocación, el mandato y la formulación del pacto con el demonio. Lo que más me llama la atención a mí es esta parte de aquí, ¿vale? En la cual vemos a una Celestina bastante, permitidme el adjetivo, farruca, chulesca, prepotente, en la cual os diría yo, ¿dónde vas tú, pequeña mortal, a enfrentarte al mismísimo Lucifer? ¿Te convertiré en tu mayor enemiga? ¿Quién eres tú? ¿Vale? Esta estructura externa que te pide acaba con una sobrada, hablando claro y mal, de Celestina, ¿vale? Se formula en términos muy literarios, bla, bla, bla. Esto no nos interesa. Vamos aquí. Dice, es de notar que en esta relación caracterizada se mezclan indiscriminadamente las referencias paganas con las cristianas. Aquí veis los dos mundos. ¿De acuerdo? El demonio invocado es Plutón, el hijo de Saturno, ¿vale? Pero es también el demonio del infierno cristiano. Aquí veis la mezcla entre lo que es cristiano y lo que es pagano, o lo que es precristiano, diría yo, incluso mitología grecolatina que la vais a ver por todos los lados en la literatura del Renacimiento, ¿verdad? En la amplificación de la obra como tragicomedia aumentarán todavía las referencias infernales, que habla de las tres furias, las lagunas, las sombras, hablará de Cerbero, por ejemplo. Otra parte esencial en el conjuro es el mandato. En el de nuestra obra hay primero una enérgica afirmación del nombre y personalidad. Yo, Celestina, tu más conocida clientura. ¿Vale? Aquí es una exaltación de sus cualidades, una exaltación de su teórico poder y de cómo debería ir con bastante cuidado este Saturno si no quiere tener problemas con ella y que le quite clientela. Es de notar que el mandato está formulado no como ruego o petición, sino como orden imperativa. Podéis hablar de los tiempos verbales que utiliza y de las modalidades oracionales. La imperativa, la orden, el mandato, ¿vale? La exhortación, el uso del yo personal, de la presencia del emisor, ese yo, coma, Celestina. Ahí, un bonito vocativo. Invocación realizada en unos u otros términos podría resultar herética o no. No lo era si se ha utilizado de una forma imperativa. ¿Vale? Yo veo aquí bastante imperativo, lo veo muy prepotente a la propia Celestina, ¿vale? Por lo demás, es bastante enumerativo y paralelístico. Ya tenéis dos recursos más de los que podéis hablar. El pacto finalmente es muy conciso. Y esto hecho, pide y demanda de mí a tu voluntad. No es un pacto expreso, ¿vale? Es una amenaza. Y yo creo que aquí, digamos que es una manera de expresarse de una persona que ya ha hecho estos pactos varias veces, seas creyente o no, pues es bastante llamativo que intente, intentar captar nuestra atención con ese tipo de vocabulario, ¿vale? La amenaza, en caso de su cumplimiento, está expresada igualmente en términos retóricos, mediante la fórmula sí más futuro. O sea, cuando tengáis una enumeración o un paralelismo, poner la estructura que utiliza, porque eso queda bastante bien. Como se advierte tras este análisis, el conjuro responde a una composición formularia. Pues aire de rito, de fórmula ritual, etc. Esto de aquí vamos a obviarlo, ¿vale? Y vamos a volver al texto para recapitular un poquito. Primero que nada, a la hora de realizar el comentario de texto, hacemos primero la enunciación del tema. En una línea deberíamos ser capaces de mentar el tema, ¿vale? Antes de ponerlo, siempre hacemos una pequeña presentación en la cual diremos, pues nos encontramos ante un fragmento y hacemos lo de siempre. Fragmento dentro de la obra, obra dentro del autor, autor dentro del movimiento. Pues nos encontramos con un fragmento de La Celestina, de Fernando de Rojas, 1499, 1502, hablamos de la primera versión, de la segunda versión de la comedia, de la tragicomedia, ¿vale? Situado tras el cobro de las 100 monedas pactadas con Calisto y explicáis brevemente de qué va. Brevísimamente, eso ya siempre os lo dejo a vuestro gusto, ¿vale? Una vez hecho ese primer gran y buen párrafo, el corrector quedará prendado de vosotros o empezará a sospechar de vosotros. Si hacéis un buen párrafo inicial, contextualizando la obra, ya os digo yo que tenéis mucho ganado. Muchísimo. Porque ya se elimina posibles comentarios de perogrullo o posibles comentarios descolocados o deslocalizados. No sé si me entendéis. O sea, ese primer párrafo debéis echar, debéis encender el horno a máxima potencia, echar todo lo que podáis ahí dentro. ¿De acuerdo? Hecha esta contextualización, ¿cuánto le pongo a Dani? Lo que tú quieras. Yo ahí le pondría mucho. Después ya empezáis a concretar, porque empezará a apretaros el tiempo. Después de eso hacéis una línea, una sola línea, en la cual enunciéis el tema. ¿Vale? Pues el tema de este fragmento es el conjuro de, o el conjuro, el pacto, como queréis llamarle, de Celestina con Saturno para cumplir su pacto con Calisto, o como queráis ponerle. ¿De acuerdo? Una línea, dos líneas, no más. Hacemos un puntito de aparte y ahora sí podéis hacer un resumen. El resumen, ley no escrita, un tercio de lo que dure de la extensión de lo que vayas a comentar. Traducido, 6-7 líneas a lo sumo. Si hacéis 5, mejor. Puntito y aparte, vamos a externamente. Externamente son dos partes claramente diferenciadas, una parte dialogada, bla bla bla, una parte hecha un monólogo, en la cual hay tres subpartes, que es lo que os ha puesto el equipo docentes de Madrid. La parte A, que sería el vocativo, la parte B sería la invocación o el pacto, y la parte 3 sería la amenaza de no cumplir ese pacto. ¿Vale? Pasado esto, ya habéis echado ahí tres cuartas partes del tiempo empleado en el comentario de texto, y nos iremos al apartado de figuras literarias. Puesto que no es un texto lírico, repito, no es un texto lírico, es un texto teatral, no está escrito en verso, ergo está escrito en prosa. Bien, esto supone un problema y una ventaja. Problema porque no habrá tan gran, extensísima cantidad de figuras literarias como las que encontraríamos en un soneto, por ejemplo. Eso es lo malo. Lo bueno es que los textos en prosa, los textos teatrales como en este caso, los recursos que utiliza son muy sencillos y muy repetitivos. Aquí hemos visto o hemos comentado que hay paralelismos, la repetición de una misma estructura. Incluso habla de estructuras bimembres, también lo podéis comentar. Muy importante, las enumeraciones, que ya os he marcado aquí de colorcito rojo, hay también un gran número de ellas. Símbolos. Hemos hablado del gato negro como símbolo del animal de las brujas, símbolo de la mala suerte, que eso también, dependiendo de la cultura, cuando decimos, ay, un gato negro, qué mala suerte, ¿no? O el gato negro absorbe la mala suerte, depende de lo crédulos que seáis o no. Incluso hay culturas donde los gatos son animales sagrados. En Egipto, por ejemplo. ¿Sabéis por qué eran animales sagrados en Egipto los gatos? Oria, ¿tú sabrías decirme por qué un gato era sagrado en Egipto? No. Mira, muy fácil. En aquella época no había insecticidas. De aquella época había mucho bicho, mucha rata. Si yo pertenezco a una civilización como la egipcia, o los mesopotámicos también, cerquita de un río, que mi vida depende de las cosechas y que los bichos no se coman mi comida, pues si tengo unos cuantos gatos en casa no tendré ratas, ¿verdad? Pues de ahí viene la gloriosidad del gato en egipcio, ¿vale? Es una de las teorías que se han soltado sobre estos animalitos tan majos. También hay símbolos del cabrón, del macho cabrito, de los pelos de la barba, es el animal que representa al diablo, la serpiente, también como símbolo de tentación, que es lo que está haciendo ella con los dos chiquillos, es una tentación pura y dura. La toxicidad de los venenos, etcétera, etcétera, como elemento de ensoñación a los protagonistas, ¿vale? Podéis hablar también de los contrastes, de las antítesis, que se ha puesto yo, luz y escuras, ¿de acuerdo? De luz y escuras que tenéis aquí. Lo podéis meter como elementos antitéticos o elementos contrarios, ¿vale? El uso y mirad la barbaridad de IES que utiliza. Esto denota poca cantidad de corpus literario respecto a funciones. Exactamente, es una polisíndeton. Pero fijaos que está en castellano antiguo aún. 1500 más o menos es una gran época de separación ya del todo del castellano antiguo al español, de la separación del latín y de la aparición de nexos nuevos o de la adaptación de nexos nuevos. Si veis ahí y 40.000 veces, es que no hay muchos más nexos. No hay ningún además, por ejemplo, o ningún también. Pues eso simboliza que el idioma aún está en proceso de, no de gestación, sino de maduración. Obviamente es polisíndeton, es decir, intenta darle un ritmo más rápido. Es que y no sabría cuántas podríamos contar, pero hay una barbaridad. Y una vez hecho esto, podéis hablar también de la modalidad oracional o de la modalidad sí, la modalidad oracional. Pues si hay oraciones enunciativas, si hay oraciones interrogativas, exclamativas, exhortativas, todo esto lo podéis poner aquí. Tengo que mirarlas una por una. Hombre, así de primeras podéis ver que lo que más destaca son las enunciativas afirmativas y las exhortativas o órdenes o mandatos. ¿Cuántos ejemplos tengo que poner? Pues los que tu reloj y los que la velocidad de tu mano te permitan. ¿Vale con 5? Pues puede valer con 5. Oye, solo he encontrado 3. No los busques, que te salgan. No busquéis figuras nunca. Tienen que salir, se tienen que ver de primeras. ¿Vale? A ver. Que se me dé el santo al cielo. Ah, mirad, por ejemplo, el uso de la letra cursiva también, lo podéis comentar. Pues todo eso son los títulos o los honores que tiene el gran Plutón como señor de las tinieblas, señor de la profundidad infernal. ¿De acuerdo? Y una vez haya terminado mi recopilación y explicación, o sea, no digáis las figuras que hay estas, sino las figuras y para qué sirven. Una vez hecho esto, me dejo un espacio y hago un párrafo final en el cual hable de la necesidad o de por qué estamos estudiando o por qué debemos leer La Celestina, su repercusión, su impacto en la literatura española, su impacto en la literatura mundial, antecedentes. Yo siempre he dicho que este es nuestro Romeo y Julieta, casi con medio siglo o más de medio siglo de antelación. ¿De acuerdo? Y, como siempre digo, no valoramos lo que tenemos. Valoramos muchísimo más un Romeo y Julieta que una Celestina. Yo creo que deberíamos darle más valor. Es más, la Celestina, aunque tenga un antecedente, ese personaje se ha convertido en un personaje tipo, pues como el Don Juan, ¿vale? Como el Lazarillo, pues en literatura inglesa también tienen los suyos, ¿vale? O en literatura francesa tiene el Pierrot, por ejemplo, o el Arlequín. Pues aquí nosotros también tenemos personajes tópicos, típicos, creados, y no le damos la importancia que realmente tiene. ¿De acuerdo? O sea, podemos hablar un poquito de la universalidad de lo que viene siendo la Celestina. ¿De acuerdo? Podéis meterle ahí al final, si vais bien de tiempo, la dificultad de la autoría de Fernando de Rojas. Ya os comenté que cuando yo leí esto en segundo de tercero de BUP, perdón, es decir, en vuestro primero de bachiller de ahora, con 17 años, La Celestina continuaba siendo anónima. ¿De acuerdo? En mi libro sale aún como anónimo. ¿Vale? Habláis un poquito de Fernando de Rojas, habláis de eso de los versos acrósticos para deducir de dónde venía, etcétera, etcétera. Eso lo podéis comentar al final. Pero hacer una reflexión del porqué de la importancia de la Celestina y de su universalidad. ¿De acuerdo? Contextualización, tema, resumen, partes, figuras y repercusión o universalidad de la Celestina. Esas serían las seis partes que más o menos, nunca escrito en piedra, deberíamos tener. ¿De acuerdo? Yo creo que con esto tenemos para hacer un buen comentario de texto y si la hemos leído y si la hemos entendido. ¿Vale? Recomendaros eso, el libro de cátedra de la edición que ha salido ahora en los coleccionables, que son 2 euritos, o sea, más barato no lo vais a encontrar nunca y es muy buena. Y nada más, espero que os haya servido para aclarar un par de dudas sobre cómo hacer el comentario de texto de cara a las pruebas que tenéis ahora. ¿Vale? Joria, ¿alguna preguntita? Perfecto. Me alegro mucho, señor. Pues vamos a cerrar la clase de ahora y ahora a las 7 empezamos con Renacimiento. ¿De acuerdo? Muy bien. Pues buenas tardes y espero que os haya gustado. Hasta luego.